En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada por Marcos Manchado, hoy en el control técnico de este espejo. Nos vamos llenando del espíritu del Adviento. Cada vez lo sentimos más en el frío que hace y sobre todo en el ambiente que va inundando nuestros hogares y nuestras calles. ¿Han puesto ya la corona de Adviento? Espero que sí. Es una manera decorativa y al mismo tiempo llena de profundo significado, que nos ayudará mejor a vivir el tiempo de la espera, de la esperanza y de la alegría. Yo ya la he puesto en mi casa, aunque tengo que decir que no es tan bonita como la de mi parroquia, que tiene unas luces y unas velas grandísimas, plateadas. Bueno, seguro que ha sido idea de Alejandro, mi nuevo párroco, quien, por cierto, está preparándose ya para su toma de posesión, que es este mismo domingo. El Adviento no solo se nota en la decoración de nuestros hogares, sino también en el buen número de iniciativas navideñas que van surgiendo cada día en grupos y parroquias. Por ejemplo, las campañas de recogida de juguetes que se han puesto en marcha en Getafe por parte de dos hermandades, la de Nuestra Señora de los Ángeles y la del Rocío, Madrid Sur. En la web diocesana están todos los detalles, por si quieren aportar su granito de arena y ayudar a los niños de familias sin recursos. Y si hay algo que de verdad nos introduce en el ambiente navideño, es la preparación del Belén. Sabemos que muchos hogares y parroquias ya están casi a punto de inaugurarlo. Por ejemplo, en Boadilla del Monte se inaugura hoy. Es un Belén monumental de estilo goyesco que se puede visitar hasta el 4 de enero en el Palacio del Infante Don Luis. A lo mejor, digo yo, que debería participar en el concurso navideño de Belenes que cada año organiza la delegación belenista diocesana y del que les vamos a dar debida cuenta en el tiempo del reportaje. Seguro que nuestros aficionados belenistas ya están esperando esta información para apuntarse, pues tomen nota. Pues así, con la broma, este fin de semana comenzaremos la segunda semana de Adviento. Encendemos la segunda vela de la corona, que poco a poco nos va indicando que el Señor ya está cerca. Si recuerdan nuestro reportaje de la semana pasada, en aquel momento les aconsejamos de parte de nuestro delegado diocesano de liturgia tener un poco más de oración y fijarse en los diferentes signos que nos da la Iglesia. Pues bien, hoy venimos a proponer otra iniciativa que puede ayudarnos a vivir este Adviento y prepararnos para la Navidad. Se trata del ya tradicional concurso de Belenes, que como cada año organiza el Grupo de Belenismo de la Diócesis de Getafe. Un concurso, por cierto, que está abierto a todos los tipos de Belenes y a toda clase de concursantes. Así nos lo ha explicado Cristian Cano, jefe del Grupo de Belenismo de nuestra diócesis.
Las inscripciones al concurso de Belenes las dividimos en cuatro bloques. Por un lado tenemos la categoría de familiar, por otro lado entidades, para empresas, parroquias, hermandades, asociaciones. Otro tercer bloque sería infantil, para todos aquellos niños que quieran hacer un Belén con sus medios y demás, estos pequeños belenistas que se empiezan poco a poco montando sus primeras obras. Y una cuarta, que ya el año pasado también tuvo bastante buena acogida, que es la fotográfica, que consiste en hacer una foto del Belén y ya está, y enviarla.
¿Alguno quizás ya le ha entrado ganas de participar en este concurso? ¿Pero cómo podemos hacer el mejor Belén posible? Bueno, Cristian no nos da la clave para ganar el concurso, pero sí nos da un par de pistas de lo que se valora en cada modalidad y que nos pueden servir para hacer bien nuestro Belén, concursemos o no.
Dependiendo cómo sea el Belén, pues habrá elementos que tengan o no que estar. Lógicamente, el nacimiento, por supuesto, tiene que estar, pero siempre ensalzándolo, ¿no? Porque esto es una obra de evangelización. Bueno, pues habrá belenes que tengan ríos con agua y otros que tengan con papel de plata, otros que tengan un cielo, un celaje espectacular de tela de algodón azul y otros que tengan, bueno, pues el papel de la tienda de estrellitas. Bueno, pues al final es que cada belén es un mundo, por eso tenemos distintas categorías, la original, familiar, bíblica, tradicional, para cada belén encajarlo de una manera y en base a esa subcategoría poder valorar qué necesita y qué no.
De hecho, el primer Belén conocido de la historia fue un Belén viviente. Lo elaboró San Francisco de Asís. La fiesta de la Navidad le pilló en un pueblo italiano, de camino a Asís, y así que en una cueva del lugar creó el primer Belén de la historia, con un niño de piedra y un asno y un buey reales. Así que por ingenio, que no falte. Por cierto, si quieren participar, pueden hacerlo de diferentes maneras. Cristian nos comenta cuáles son las vías para inscribirnos al concurso.
Las inscripciones empezaron ayer, jueves día 1 de diciembre, y estarán hasta el día 20 de diciembre. ¿Cómo se puede inscribir todo aquel que quiera participar? bueno, pues en nuestras redes sociales, en página web, ahí tenemos el formulario, en la página web también de la diócesis lo pueden encontrar. Y si no, mucho más sencillo, pueden escribir a belenismodiocesisgetafe@gmail.com, nada, solicitando más información, y nosotros le responderemos automáticamente con el formulario, con las bases, con la carta. Le enviaremos también la revista que sacamos en octubre, bueno, pues para que pueda conocernos, y cualquier duda que tenga, por supuesto que se la podamos solventar.
Pues a ello, una preciosa iniciativa que nos puede ayudar mucho a prepararnos para la Navidad y a recibir al Señor que viene a nosotros, y viene pronto. Todos los años digo que me voy a apuntar y después no lo hago. A ver si este año me animo, que en casa ponemos cada año un Belén precioso de 3 pisos con luces, trabajo de toda la familia. Con esta iniciativa que les hemos contado en el reportaje, vamos ahora ya a dar paso a la carta semanal que nos trae cada semana nuestro obispo, don Ginés. Vamos ya a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en Cadena COPE. En el camino del Adviento, camino de esperanza, aparece una estrella. Es la estrella de María, la Madre del Señor, la figura de la esperanza y del Adviento. Las estrellas en la noche sirven para iluminar. Las estrellas en la noche marcan también el camino, es decir, sirven también para guiar. Y en el camino de la vida del hombre, de la vida del cristiano, la Virgen María es la estrella que ilumina, pero también la estrella que guía. Nos guía hacia Jesús, hacia su Hijo. Nos guía por el camino de la salvación. Mirando a María sabemos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que estar. María es una guía preciosa para nuestra vida cristiana. Es modelo, es ejemplo, ejemplo de fe. Por eso su prima Isabel la saluda: dichosa tú que has creído. María es modelo de esperanza, de la que espera contra toda esperanza, de la que hace de las dificultades posibilidades para vivir en la vida. María es ejemplo también de amor, de salida de sí mismo, de no quedarse en los propios problemas, sino acudir a las necesidades de los demás. María, en definitiva, es un camino y un ejemplo de santidad para nosotros. En ella nosotros podemos vivir. En ella encontramos ese ejemplo para ser como Dios espera de nosotros, con un sí siempre dispuesto. Una persona que no hace cálculos del futuro, sino que confía en Dios, se abandona en Dios. Teniendo a María, no iremos por el camino desviado. Teniendo a María, iremos por el camino verdadero, por el camino que siempre llega a Jesucristo. Y este es el camino del Adviento, el camino de la esperanza, el que nos llega a la Navidad, para que, como María, nosotros también podamos recibir a Cristo y podamos abrazarlo y podamos vivir en Él. Por eso, en medio del camino del Adviento, del camino de la esperanza, el próximo día 8 vamos a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En esa fiesta la Iglesia nos recuerda una verdad de fe: María no ha conocido el pecado. María ha sido preservada del pecado en orden a los méritos de Cristo, porque va a ser la Madre de Dios. Por eso es la referencia de la belleza de lo divino en nuestra propia carne. Por eso es vivir lo humano. María es el ejemplo, el signo de la humanidad redimida. Por eso en ella queremos vernos todos nosotros. Que paséis una feliz semana, queridos amigos.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la figura de María, en la esperanza y en ese ejemplo de santidad que ella nos da. Nos veremos en la vigilia del próximo miércoles en Getafe, creo que es a las 9:30 de la noche. Y por supuesto, le esperamos el próximo viernes en este espacio. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en el Espejo de Getafe, en la cadena COPE, con la invitada del programa de hoy. La Navidad es un tiempo especial para todos, para niños y para mayores, en el que nadie debería sentirse excluido. De la Navidad ni de ninguna parte. Y por eso mañana la diócesis de Getafe, unida a la Iglesia Universal, va a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que en esta ocasión lleva por lema una iglesia sinodal, inclusiva y accesible, una iglesia que incluye. En nuestra diócesis se ha puesto en marcha un departamento especial, el Área de Pastoral para las Personas con Discapacidad, y con su responsable, María Teresa Escobar, queremos charlar hoy. En primer lugar, muy buenas tardes, María Teresa, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, María Teresa, queremos que nos cuentes primero qué tiene que ver tu área con la delegación de anuncio, catecumenado y catequesis. Te lo pregunto porque sois como un departamento nuevo que se ha creado en esta delegación, ¿no?
Bueno, en realidad formamos parte de la delegación, ¿no? Porque para transmitir el mensaje es necesario pues que la persona que recibe el mensaje pues conozca el código con el que se va a transmitir este mensaje y poder descifrarlo, ¿no? Porque tenemos un mensaje muy importante, ¿no? Que queremos que llegue a todos, porque para una vida plena necesitamos a Cristo, ¿no? Y para llegar a este mensaje y que llegue a todos, pues tenemos que hacerlo accesible. Entonces, pues se ha creado este área, pero dentro de la delegación está formada por diversas áreas y una de ellas es esta, pero todas formamos un solo cuerpo, ¿no? Vamos en conjunto para la evangelización.
Efectivamente. ¿Y por qué se ha visto la necesidad de crear este área? ¿Cómo surgió la idea?
Pues la verdad es que cada vez se acercan más personas a nuestras parroquias que tienen la necesidad de recibir este mensaje y su forma de aprender o su forma de comunicarse es distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Sabemos que tenemos hecho el mundo para la mayoría, pero no para todos, ¿no? Y la Iglesia, que es madre y quiere incluir a todos, porque integrar en la Iglesia ya están integrados, porque la Iglesia desde siempre ha cuidado, pero la Iglesia quiere incluirlos como agentes también de que reciben un mensaje y lo entregan como agentes evangelizadores.
Y bueno, ¿y qué tienes tú que ver con este mundo? Dicho de otra manera, ¿por qué se te ha encomendado a ti esta tarea de gestionar este área?
Bueno, yo creo que existen dos razones. Bueno, yo también me lo pregunté en su día, pero existen dos razones para mí importantes, ¿no? Que he ido yo averiguando, ¿no? Que una es porque tengo una experiencia de fe, ¿no? Llevo un camino de fe grande. Y la segunda es porque estoy enamorada de mi trabajo, ¿no? Que mi trabajo para mí es una misión y una entrega. Trabajo con niños con autismo en un colegio desde hace 10 años y también he trabajado pues con personas adultas en hermanas hospitalarias. Y para mí, cada vez que estoy con ellos, estoy encontrándome con Cristo, porque la sencillez de su corazón y la verdad con la que ellos ven el mundo es impactante y me hace reconocer a Cristo en cada momento. Entonces yo creo que por eso se me ha encomendado esta misión.
Efectivamente, sí. O sea, no solo es una tarea, un trabajo, sino como tú dices, al final es una misión que Cristo te encomienda, ¿no? Que no a todos, no todos servimos para lo mismo, efectivamente. ¿Y qué objetivos?
Yo, dime. En un principio lo veía como una responsabilidad grande y un vértigo, y ahora lo veo como una gracia, ¿no? Y con la confianza de que el Señor pues capacita a quien se lo pide, ¿no? Con esa confianza, pues he lanzado el sí.
Efectivamente, sí. Además, siempre se dice que Dios capacita a los que elige, ¿no? Como pasa con los sacerdotes. Así que teniendo a Dios de tu lado no tienes nada que temer. yo quería preguntarte, ¿qué objetivos tiene este nuevo área de pastoral para las personas con discapacidad?
Vale, pues lo primero que queremos es conocer todas las iniciativas que existan en la diócesis que ya estén puestas en marcha, ¿no? Porque sí que es cierto que en la Archidiócesis de Madrid hay muchas iniciativas puestas en marcha, como Fe y Luz o la Pastoral de Sordos. Y claro, es importante conocer en Getafe todas las iniciativas que ya estén caminando para que las personas que tengan una necesidad poderlas orientar y dirigir hacia esas parroquias que ya tengan esas iniciativas. Después también es reunirnos, ¿no?, con la conferencia episcopal, con todos los responsables, pues para guiarnos unos a otros y recibir pues todas las informaciones que tengan unos, que tengan otros, ponerlas en común y sobre todo formar a los catequistas y acompañar a las parroquias a implantar el directorio, ¿no? Porque el directorio tiene un capítulo, el capítulo 8, que concretamente va dirigido para personas con discapacidad. Y también hay un librito, ¿no?, de orientaciones de la acción evangelizadora de catequesis y pastoral de la Iglesia con y para personas con discapacidad. Entonces, queremos acompañar a todas las parroquias de la diócesis a implantar lo que las orientaciones en este libro para poder incluir a todas las personas.
Bueno, una de las iniciativas más próximas, ¿no?, es celebrar esta jornada de mañana, día 3. Yo quería preguntarte, ¿qué tipo de barreras habéis visto en nuestras iglesias? Y no me refiero solo a las arquitectónicas.
Yo creo que la gran barrera es el desconocimiento. Porque, o sea, todo lo que no conocemos nos hace sentirnos frágiles, inseguros y muchas veces no sabemos cómo relacionarnos con las personas con discapacidad y preferimos pues evitar el encuentro, ¿no? Entonces, pues mira, aprovecho para decir que la Diócesis de Madrid ha creado una guía muy útil y muy sencilla y muy práctica en la que se explica cómo debo actuar o cómo debo comportarme cuando me encuentro con una persona con discapacidad, ¿no? Explica las diferentes discapacidades y cómo relacionarme para que no exista esa barrera, ¿no?, del miedo a algo desconocido, a que no sé cómo tratar con personas con discapacidad, que al final pues son personas igual.
Bueno, yo no es por hacer de abogado del diablo, ¿no?, pero a veces, estoy pensando en personas concretas, ¿no?, son los propios discapacitados los que se alejan de la gente. Yo no sé, ¿cómo atraerlos?
Bueno, yo creo que al final las personas con discapacidad tienen experiencias de que no han tenido éxito en las relaciones sociales porque el mundo es difícil de comprender, a veces el lenguaje es muy abstracto, ¿no? Entonces, la diferencia en ese lenguaje les hace difícil mantener una relación, pero el lenguaje del amor lo conocemos todos. Entonces, si recibimos a una persona desde el corazón y con el deseo, todas las diferencias de lenguaje y todas las dificultades se salvan y se puede establecer una relación. Mira, tengo un ejemplo claro, una vez hicimos una salida con una asociación que llevaban padres, llevaban a sus hijos con discapacidad y me paré yo a hablar con una de las niñas y me dice la mamá, oye, ¿tú trabajas, ¿no?, con personas con discapacidad? Y digo, sí, ¿por qué? ¿Crees que hay alguna diferencia? Y me dice, no, se nota porque no tienes miedo a relacionarte con ella, te has acercado con toda la naturalidad, ¿no? Y al final es eso, pues el lenguaje del amor. Si tú tienes deseo de acoger a una persona, no hay barreras.
Sí, es cierto, en eso tienes razón, de que a veces nos acercamos y nos comportamos con ellos como si ellos fueran tontos y no nos fueran a entender o no, o sea, hay ahí cierta barrera que nosotros, de las dos partes, hay que romper. Y como tú dices, en el lenguaje del amor, la naturalidad está la clave. Yo no sé si también habéis visitado las parroquias para ver las barreras arquitectónicas que tienen, habéis hablado con los párrocos, porque eso también es un hándicap, ¿no? Cuando, pues estoy pensando en las sillas de ruedas, que a lo mejor es lo más evidente, ¿no? La gente que va con muletas, que a veces es que no puede subir las 7 escaleras que hay para llegar al templo.
Sí, la verdad es que este tema es, hay que juntarse, o sea, varias delegaciones, porque claro, en las barreras arquitectónicas siempre se necesitan arquitectos, porque a veces las iglesias están situadas en lugares de patrimonio, que son lugares que a lo mejor pues para hacer una rampa o para hacer un ascensor, pues se necesitan unos permisos y ahí ponen muchas pegas porque, claro, son patrimonio y no se pueden modificar. Entonces, pues ahí sí que hay que juntarse pues con arquitectos, con gentes del ayuntamiento, sobre todo para las parroquias, ¿no? En los salones parroquiales quizás es algo menos complicado, ¿no? Porque pertenecen no a, a la parroquia, pero las cosas que son patrimonio, pues sí que a lo mejor es un poco más complicado.
Bueno, yo me muevo muchísimo por las parroquias y la verdad es que sigo haciendo un poco de abogadillo del diablo, ¿no? He visto a pocos discapacitados leyendo en las misas o formando parte del coro, bueno, ni siquiera como catequistas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que sean ellos protagonistas también? No solo pues que vayan a misa, ¿no? O que escuchen, sino que sean verdaderos protagonistas en nuestras parroquias.
La verdad que, mira, en el capítulo 8 y en el librito que te he dicho de las orientaciones, viene este impulso, ¿no? De que las personas con discapacidad no estén solo integradas, sino que estén incluidas y que participen. Pues yo creo que hay que concienciar a la comunidad, hay que concienciar a la comunidad parroquial de las capacidades, no de las discapacidades. También el lenguaje es un poco una barrera, ¿no? Cuando a mí me gusta más hablar de diversidad o de capacidades diferentes, ¿no? Que discapacidad, ¿no? Porque siempre que usamos el prefijo dis es como una minimización, ¿no? Y si nos centramos más en las capacidades, porque tienen otras, a lo mejor pues una persona ciega es verdad que no puede ver, pero sí puede hablar, entonces sí puede leer un texto adaptado en braille, ¿no? Entonces pues tenemos que fijarnos más en lo que son sus capacidades para que participen de forma plena.
Bueno, tenemos esta jornada al año, esta jornada de mañana, para sensibilizar a los fieles de este problema. Yo te preguntaría, ¿estáis preparando más cosas en este sentido diocesano para que todos nuestros fieles, nosotros, nos enteremos y nos impliquemos?
Pues sí, hombre, la verdad que la jornada es solo el inicio, ¿no? Pero ya el área de anuncio, catequesis y catecumenado ha creado una escuela de catequistas. Y hay un temario, ¿no? Y dentro de ese temario, pues hay un hueco para formar a los catequistas en la atención a personas con discapacidad. Y ya, pues bueno, hemos empezado también a acompañar a las parroquias, hemos ido a visitarles a los párrocos que nos han solicitado ayuda porque ha llegado alguna persona, a lo mejor algún niño con autismo, para cómo ofrecerle la catequesis, a qué catequesis buscar. Y bueno, la creación de nuestra área es sobre todo se ha creado para eso, ¿no? Para que las parroquias puedan implantar libremente este directorio, ¿no? Y todas las personas tengan un hueco en la iglesia y todos podamos conocer, ¿no? Lo que es cómo relacionarnos con las personas con discapacidad, que perdamos el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque la verdad que es un mundo maravilloso, a mí me aporta mucho y me regala mucho y pienso que bueno, esto el que no participa se lo pierde y es importante que todos en la iglesia podamos participar.
Efectivamente, pues querida María Teresa, ardua tarea en la que estás inmersa, pero qué necesaria es. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, buenas tardes.
Y dejamos esta iniciativa para conocer otra muy interesante que les contamos en el Minuto Cultural de la Semana. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el COP, el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe, ha lanzado la nueva edición de su itinerario de acompañamiento de novios. Bajo el título Caminando hacia el matrimonio, este taller tiene como objetivo acompañar a las parejas en el discernimiento de su vocación al matrimonio, resolviendo las dudas que puedan surgir y acompañando tanto en los momentos buenos como malos del noviazgo. La formación se intercalará con otras actividades como salidas y momentos de ocio. El itinerario se basa en las directrices del material ofrecido por la Conferencia Episcopal, titulado Juntos en Camino, más que dos, y está abierto a todas las parejas que lleven al menos un año de relación. La formación, que tendrá lugar una vez al mes, ya dio comienzo el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, todavía pueden apuntarse si lo desean. Tienen toda la información para inscribirse a través del sitio web del COF de la diócesis, www.fundacioncofgetafe.org, o también a través de nuestro sitio web, www.diocesisgetafe.es. Una formación muy interesante que deberían hacer todas las parejas de novios. Con ella llega el momento de poner fin a este espejo de la diócesis de Getafe. Se nos acaba el tiempo del programa. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.